Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos. Así es. Y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de los Astros de Houston, Radio Martí. Les digo eso, muchas gracias por la campanita, porque los Astros están a solo 6 outs de tomar ventaja de 2-0 sobre los Atléticos de Oakland en la serie. Desde Doral, Florida, les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da más, Juan Pendaz. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Desde el pleno corazón de la calle 8, ponme la musiquita. Ahí está. Damas y caballeros, la segunda ciudad de los cubanos, JJ Chambi, El Campo.
Muy buenas noches, y óyeme, la verdad que Pendá es lo mejor del mundo. Pendá está ahí desde las 7 de la mañana hoy. Wow. Pendá no se cansa, es incansable.
Y desde Hialeah Gardens, Florida, Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Un fatídico inning para el equipo de los Marlins, pero señores, ha hecho demasiado ya.
Bueno, gracias a todos. Se espera por lo menos una victoria en la segunda ronda de los playoffs para los Marlins.
Claro, sí.
El equipo completo, damas y caballeros, lo prometido es deuda. Esta noche a las 8:10, el primer lanzamiento del segundo partido de la serie divisional de la Liga Americana entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays, jugada por jugada con lujo de detalle por esta su emisora favorita, Radio Martí. Pero antes, vamos a resumir todo lo que ha ocurrido hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. El plan de batalla para hoy. Vamos a comenzar con el béisbol de las mayores, luego nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA, porque esta noche, el cuarto partido de la serie, nos vamos con los Sultanes del Swing. En la segunda mitad comenzamos con Talking Baseball, boxeo profesional y Put Me In Coach. Es un día repleto de acción deportiva, con solamente decirles que todavía está jugando Rafael Nadal a la 1:00 a.m. en París, en el campeonato francés de tenis Roland Garros. ¿Y por qué está jugando a esta hora? Porque ha llovido todo el día, por eso.
Ya tenemos la una con 4 minutos de la madrugada, papito, en París.
Increíble, yo nunca he visto eso en toda mi vida.
Así no, como debe ser, Pepe, tú decías que no había deporte, ahora sobran los deportes.
Correcto.
Sin público, pero bueno, en la mayoría.
Sí. Y lo único que en realidad está cumpliendo con su horario, porque la NBA debió haber terminado hace 5 meses. Y el campeonato francés de tenis también. Lo único que en realidad está cumpliendo con su horario ahora, como debería de ser, es el béisbol de las Grandes Ligas, porque bueno, se supone que para esta fecha, el 6 de octubre, estemos justamente en las series divisionales de nuestro pasatiempo nacional.
Así mismo.
Nosotros criticamos aquí a Robertico Manfred y al béisbol de las mayores, pero ellos han cumplido al pie de la letra lo que dijeron que iban a hacer hace solamente 3 meses.
Exactamente. Bueno, cierto, lo que es cortarse los pantalones para tirar la camisa, porque estamos en eso, pero la primera parte no se dio. Pero bueno, me encanta ver a ti, Pepe, que nos está criticando hoy a Manfred.
No, espérate, estamos comenzando, Rafael, por el amor de Dios. ¿No?
Todavía tienes tiempo. Oye, una cosa que digo, Edemio, de los Marlins. Hoy vi parte del juego de los Marlins. Ellos tienen un problema defensivo muy grande, que es que no saben cómo situar sus jugadores, y después oí el comentario de ESPN y coincidía conmigo, cosa rara. Pero bueno, el caso es que el left field de ellos está jugando left center, o sea, más pegado al center field, bateando Osuna, que siempre para la pelota y la pone allá, y dos veces se la colocó por ahí, esto sí, para extra base y impulsar carrera. Y después tienen la segunda pegada a la base y la primera bastante pegada a la base, o sea, que había una rastra por el medio, y eso fue lo que pasó.
Okay. Correcto.
Varios hits, bueno, que podían haber sido dados tranquilamente, uno inclusive un doble play, bueno, pues fueron hits y algunos con extra base.
Correcto. Bueno, vamos ahora a hablar del béisbol de las Grandes Ligas bastante hoy. Y si Rafael cree que yo estoy demasiado positivo, espérate que venga la sección de baloncesto, porque hoy salieron pésimas noticias para la audiencia, los ratings de la NBA.
No, no digas eso.
Los peores en 30 años. Así que, pero bueno, eso
es lo que esperar, evidentemente.
Pero eso viene más tarde, no, pero espérate que te enteres la razón. Así que, pero por ahora, damas y caballeros, los momentos sublimes de la pelota. Los playoffs, la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
En este momento, damas y caballeros, los Atléticos de Oakland bateando en la parte baja del octavo episodio, perdiendo por 3 carreras, 5-2 contra los Astros de Houston. En el segundo juego de la serie, recuerden que los Astros ganaron ayer, así que los Atléticos a solo 6 outs de perder el segundo partido de esta serie, todavía queda bastante, porque claro, yo no estoy descartando aquí a los Atléticos, pero déjeme decirte, Demio, los Astros por alguna han sacado fuerzas de flaqueza en esta postemporada, nadie los está reconociendo, okay, hasta ahora Springer, sí, hasta ahora Springer, 2 jonrones en este partido, está bateando casi 700 en esta serie, okay. Correa, otro hit hoy, Maldonado la botó, Springer, 2 jonrones, y ya tenemos el primer out en la parte baja del octavo, así que los Atléticos, con Ramón Laureano bateando, están a solo 5 outs de perder el segundo juego de esta serie. Caballeros.
Bueno, de esta manera es un pitcher que, bueno, ha hecho un buen trabajo, pero hoy la ofensiva recia de los Astros, incluyendo el primer bambinazo del catcher Maldonado, y bueno, uno de Springer, el otro se lo conectó a Petit, el hombre que estuvo brevemente jugando en los Marlins de la Florida, cuando eran los Marlins de la Florida. Pero indudablemente yo ayer estuve comentando de que esta era una serie, yo me iba 3-2 a favor del equipo de Houston. Yo, por supuesto, le fui a los Cachorritos contra los Marlins. Ahí fallé, pero bueno, el favorito del 90% era el equipo de los Cachorros, y bueno, también me fui por la presencia ahí de cubanos en la Media Blanca de Chicago, y fue todo lo contrario, ya no lo creo. Ahora, este equipo de los Astros de Houston, te pone a ver jugador por jugador desde el 2017, cuando ganaron la Serie Mundial, hasta ahora esta campaña recortada de 60 partidos, te pones a ver, y básicamente es la misma nómina, un 80%, estamos hablando de los jugadores regulares. Y en picheo, bueno, todo lo contrario, mejoró bastante el equipo del Houston, con la excepción del pitcher que se fue para Nueva York.
No, pero tú dirías que mejoraron ahora después, viejo, porque este equipo no se compara con el equipo del año pasado en el picheo.
Me estaba refiriendo a la ofensiva, a los bateadores. Y ahora precisamente iba a entrar en el picheo y dije que Gerrit Cole, ¿no? Y bueno, la lesión de Verlander, o sea, el picheo no ha hecho buen trabajo este año, pero básicamente por la no presencia de Cole, que está con los Yankees, que anoche no hizo un gran trabajo, pero ganó por la ofensiva recia de tanto honrón con base llena, etcétera. Pero yo creo que este equipo de Houston tiene para ganarle al Oakland, un equipo que, bueno, ayer comparando jugador por jugador, con excepción de Davis, que hoy conectó honrón, el resto de los jugadores de Houston están por encima de los regulares, sí, del equipo de los, sí, Atléticos, sí, de Oakland. Son figuras, sí, jóvenes. Ayer estuvimos hablando de que están preparando en Liga Menor a un gran equipo de futuro, digamos, para de aquí a 2 o 3 años, porque el Oakland, si no es aquel equipo como los Yankees, como los Dodgers, que esperan de que Chambi se haga famoso, se haga pelotero bueno, y entonces le caen a billetazo a Chambi, y no, este es un equipo que hace los peloteros de Liga Menor, y hay otros equipos que también que hacen lo mismo.
Bueno, se
no ganan, no ganan, pero no ganan, pero hacen eso, ¿está bien? No ganan, sí, pero hacen eso.
Se acaba de ponchar Laureano. Ustedes recordarán que Laureano y los Astros de Houston tuvieron un par de discrepancias este año en el terreno de juego. Correcto. Así que ahora los Atléticos a 4 outs de la derrota y de perder su segundo partido de esta serie. Se ponchó Laureano. Rafael, esta tarde, ¿tá? Vamos a hablar otra vez, a retomar el tema de los Marlins. Uh-huh. Tuvieron la ventaja durante los dos tercios del partido, pero luego la dejaron escapar. El mundo se les vino encima y perdieron contra los Bravos de Atlanta esta tarde. Como tú dijiste, bueno, hay que saber jugar. ¿Dónde está el scouting report que te dice dónde jugarle a cada bateador?
No, y no solo son la gente de los Jardines, sino el cuadro también. O sea, que ahí hay un fallo muy grande en ese sentido, ¿sabes? Bueno, ayer estuve hablando del Houston yo y le dije que al Houston la gente le ha perdido respeto por el lío de la trampita y del tambor que estaban tocando arriba del latón de la basura y esas cosas. Pero eso no disminuye el equipo, es un tremendo equipo y a mí sí. No me asombra nada absolutamente lo que está pasando. Yo estoy de acuerdo con Ademio en eso. En el pitch han disminuido con dos figuras enormes que han perdido, pero siguen con la misma batería y los pitchers no lo han hecho tan mal tampoco, ¿no?
Mira, básicamente, señores, vamos a ser sinceros. Yo sé que los Marlins han ganado 7 series consecutivas y la pelota es redonda y viene una caja cuadrada y todo eso es muy bonito, o sea, todo eso es romántico, fantástico, fantástico. Pero cuando Raifei suyo es Mike Joyce, usted tiene problemas. Cuando usted tiene a John Betty jugando segunda base, usted tiene una guerrilla. Guerrilla que ha lucido muy bien, cuidado, ha lucido, sí, pero sí. Es una guerrilla. Esto es una guerrilla. Esto en cualquier momento se desborona. Alcántara es el mejor pitcher que ellos tienen. Pero el equipo de Atlanta es un equipazo. Le pueden ganar, pero no es lo mismo tener a un Ronaldo Acuña, un Freddie Freeman y un Marcelo Ozuna. 1, 2 y 3, hay seguiditos para compensar eso. Ahora bien, y aquí es donde veo cuando la gente dice, no, porque, oye, que el tincito, a mí los tincitos no me interesan, porque sea fanático de los Yankees se gastan el dinero. Si usted va a tener un team de pelota, vamos a ser claros, o usted tiene un negocio o usted tiene un team de pelota, como decía George Steinbrenner. Yo no le tengo lástima a alguien que se meta a jugar aquí y no quiera poner su dinero. Es más, me molesta que mi dinero vaya para esa gente y no lo pongan en la pelota, porque la pelota es un pasatiempo nacional y cuando compraron los equipos le dijeron que hicieran eso. Mire, yo les voy a decir algo bien fácil. Este equipo, ¿ustedes saben quién es mejor, quién fue el hombre que mejor batió en la primera ronda de la pelota? Fue Josh Naylor, que Josh Naylor está con Cleveland. ¿Ustedes se acuerdan de Josh Naylor? ¿Ustedes no se acuerdan no. de Josh Naylor? Okay.
No, nada, para nada.
Ok, Josh Naylor fue el, yo creo que tú estabas ahí, Demio.
Sí, fue estoy por aquí.
El tipo, fue el pelotero de Ontario que vino de high school, que no tenía 17 años. No, iba a ser el próximo Mickey Mantle en adición de Roger Maris y la versatilidad de Willie Mays. Eso fue lo que nos enviaron nosotros, los Marlins. Exactamente. En el segundo año está jugando la pelota, no hacía falta esperar. Eso fue Josh Naylor. Bueno, a Josh Naylor, este equipo, lo suelta, señores, lo suelta. O sea, después que nos venden aquello, no, que es un fenómeno, va y lo sueltan, y se lo sueltan al equipo, creo que fue el equipo a los Padres. Se lo quieren a los Padres por ¿se acuerdan de aquel gran pitcher que trajeron? Andrew Cashner. Y sí, entonces al colombiano Teron Guerrero, que iba a llegar a 135 millas, porque más o menos disparaba.
Mide siete pies.
Por favor, ¿hasta cuándo van a seguir con las mentiras? Y como digo, pueden ganar, no hay ningún problema. Mira, ahora mismo vamos a ver el equipo de Tampa. Tampa, idem. No porque perdieron ayer, porque pueden ganar la Serie Mundial. Pero Tampa hace lo mismo. ¿Quién mata hoy al equipo de Miami? A Miami lo mata Travis d'Arnaud. Un catcher jornalero, pero es tremendo catcher.
Los Mets lo soltaron porque supuestamente no podía batear.
Correcto. Entonces lo escogió el equipo de Tampa Bay el año pasado y fue una pieza espectacular en ese picheo, pero espectacular. No, pero no importa, como ellos pueden poner a cualquiera, van a poner a Pedrito allá atrás, tienen ahora a Mike Zunino. Bueno, Mike Zunino este año batió, creo que fue 130. Mientras que Travis Ornelas ha tenido un año espectacular, pero no solamente espectacular bateando, espectacular de estrada del plato. Y eso son lo que, eso es las grandes organizaciones.
El receptor está para que sea más defensivo que ofensivo. Hay
pero ahí tú tienes un equipo de buscatalento, equipo como dice Rafael, que no saben dónde poner a right field. Y yo no estoy aquí criticando a los Marlins. Estoy poniendo los puntos que son de verdad. Si Josh Naylor este era tan espectacular, ¿por qué ustedes lo soltaron? Por dos cosas, o nos dijeron mentira al principio, o después fueron unos imbéciles y lo dejaron ir.
No, lo que pasa es que lo hicieron porque posiblemente le hayan pagado dinero también. Okay, acuérdate que ellos no tienen que revelarse, le dieron dinero cash por el tipo, aparte de los peloteros que hayan puesto.
Sí, no, y también está la situación, recuerden que en noviembre del año 2018, el equipo de los Marlins tuvo que hacer algunos cambios ahí con otros equipos para poder adquirir dinero en efectivo, como dice el Olímpico, y darle aquel contrato de 5 millones a los hermanos Mesa, ¿no? A uno le dieron 5 millones a Víctor, y bueno, Víctor Mesa Jr. le dieron 1.2 millones, o sea, que tuvieron que tener en el bolsillo cash en efectivo 6.2 millones para poder
pero Emilio, tú te imaginas una organización.
Tuvieron que hacer varios movimientos, que yo no estoy de acuerdo, señores, porque yo si veo un pelotero que está aprobado en Liga Menor y era prospecto número 14 dentro de la organización, yo no me la puedo contraer a Chuchito el Cojo, que es de Japón, de Osaka, porque en un campeonato de Japón, clase de A, lució, no lo voy a traer para acá. Yo me quedo con lo que tengo aquí.
Bueno, tú has cambiado de opinión, Edmio. La experiencia, lo bueno, lo sabio es que la experiencia...
No, estoy cambiando de opinión. Estoy cambiando de opinión con respecto a los cambios que hizo el equipo de los Marlins.
Pero es que, mira, primero... Yo entiendo. Primero, esto fue en el año 16. Esto ni siquiera fue en el año... Pero segundo, si aquí viene un equipo con un señor billonario, no millonario, billonario, que llora y patalea por tener un equipo, y va y se busca el tipo más bonito de los Yankees, y el hombre que tenía esto, pam, 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 y entonces van a estar, y porque le dieron 5 millones de pesos a los Mesa, se desgracia el team, chico, entonces que vayan a vender fritas.
Exactamente.
Que vayan a vender fritas, porque también, como pelota no saben nada.
No, yo lo que no podían era firmar a una agente internacional porque no tenían el dinero, pero podían firmar cualquiera de aquí.
Pero claramente, pero que...
Sí, para que la gente en Cuba sepa, los Marlins tenían la ventaja hasta la parte baja del séptimo inning cuando un racimo de 6 carreras, gracias al jonrón de Donord, fue lo que hundió a los Marlins esta tarde. Si hubieran tenido ahí un cuerpo de relevistas...
Correcto.
Este muchacho Travis, que bueno, jugado, él comenzó con los Mets, después estuvo brevemente con los Dodgers, que fue transferido allá cuando enviaron 3 jugadores para los Dodgers, que fue más bien para hacer como un triple cambio, porque ahí no jugó prácticamente, y después estuvo en Tampa, el año pasado jugó la mitad del campeonato, este año, bueno, más de 40 partidos, y tiene un promedio por vida de 253, es un receptor básicamente defensivo, pero de vez en cuando le hace su trabajo. Incluso tuvo una campaña en la cual estuvo de cerca de 70 impulsadas, pero un receptor defensivo, un muchacho muy bueno, todavía bastante joven. Los receptores maduran, señores, de 26, 27, 28 años, él tiene 30, no es la excepción, por ejemplo, del Pocho Rodríguez, cuando tenía 21 años ya estaba quechando Grandes Ligas, pero el Pocho fue una excepción y es de Cooperstown. Ahora, con respecto a lo que decía el Chambi, yo te doy la razón, pero tampoco estoy de acuerdo, discrepo contigo algunas cosas, ¿no? Los Yankees, ¿quiénes son los Yankees? ¿Qué tradición tienen? 27 series mundiales, llevan 5.000 años jugando en la pelota, tienen fanáticos que año tras año compran la mayoría de sus boletos, temporada por temporada, y aquí no es que haya tradición, señores, porque del 93 al 2003, en 11 años, ganaron 2 series mundiales, que los Cachorritos lo hicieron en 108 años.
Sí, no, eso yo lo he oído mil veces y efectivamente me dicen,
sí, pero bueno, deja terminar.
Pero aquí no hay tradición.
Lo que pasa es que el equipo de los Yankees tiene un canal de televisión que se llama YES, que ellos mismos adquieren los comerciales y se están metiendo al bolsillo 150 millones en los derechos de transmisión de televisión en comerciales. Ahora, los Marlins, el último contrato...
No, creo que un poquito más, pero bueno.
los Marlins, el último contrato que tenían, señores, según me dijo Dani Pérez, que era vicepresidente y asesor del gerente general del equipo de los Marlins, que me lo dijo a mí, se lo dijo a Pepito, a Carrillo, al Guajiro, a todos nosotros que estábamos allí en el estadio, nos dijo que la televisión Fox Sports South Florida, lo que le pagaba por una temporada eran 15 millones, señores. Con eso, el Chambic se mueve.
Pero mira, okay, sí, pero esa es una parte, te voy a explicar la otra parte. Los Marlins todos los años han recibido entre 40 y 50 millones de pesos,
sí,
de las grandes ligas. De los otros tiene, de los Yankees, de los Boston, Yankees, de todos esos, 50. Nunca en su vida han metido ese dinero para atrás. Nunca lo han puesto, han cogido un remendón por aquí, un remendón por allá, un remendón por el otro. Pero por favor, ¿hasta cuándo?
Ese dinero, no ha reinvertido.
Tenemos una franquicia, señores, que ya va para 30 años. Cuidado, no estamos hablando de una franquicia que empezó ayer. Llevan 30 años. Pero ¿qué pasa? Vamos a votar. Miguel Cabrera, vamos a votarlo. ¿Por qué? Porque era un alcohólico. Porque es otra cosa, que hay que votar aquí a quien es alcohólico o mala persona. Vamos a votar a fulano. No, ese tipo era ladrón. Nosotros jamás hemos votado a nadie que le hayan dicho, ¿tú sabes qué? Oye, me da pena, metimos la pata. Jamás esta organización ha dicho, hemos metido la pata. Yo he visto gerentes generales, cantidad de decir, mi culpa. Eso lo fallé, y fallé. Theo Epstein, que probablemente sea el mejor que hay en las grandes ligas, ha dicho, metí la pata. No, aquí eso es. Mike Hill, fíjate que Mike Hill a los 47 años, 46, vino a darse cuenta que su abuela era cubana.
Sí.
Fíjate que confundido estaba ese muchacho.
Sí. Dos cositas quiero decir muy cortas, ¿ok? A los Marlins, lo ha regañado las grandes ligas oficialmente varias veces, por eso que está diciendo el Chambi, por no meter el dinero de vuelta que le dan. Los otros equipos lo han protestado. Por otra parte, en cuanto a Yes Sports, el canal ese, señores, el dueño de ese canal es Disney, ¿ok? Los Yankees tienen una parte. Correcto. Y los que manejan eso es Disney, no son los Yankees,
correcto,
¿ok?
Correcto.
Okay. Todo el mundo agarra ahí porque eso es una mina, pero ellos no son los mayoritarios ahí, ni siquiera los que manejan.
Pero es que, además, Rafael, el mercado de los Cardenales de San Luis es más pequeño que el mercado
correcto,
del sur de la Florida.
Correcto.
Y mira la tradición que tienen
correcto,
ellos.
Correcto.
San Luis mete por partido, okay. 28 mil fanáticos. Los
correcto.
12,
me estás dando mala razón
pero
todavía.
Te está contestando tú la pregunta.
No hay fanáticos.
El caso, porque saben que San Luis sale a ganar. ¿Ganará o no ganará?
Acuerdo,
pero lleva 100 años, 100 y pico de años, tratando de ganar. ¿Okay? Y ha ganado muchas veces.
Sí, mira, el segundo.
Chambi va a ganar.
En la Florida viven 5 millones de personas. En el área metropolitana de San Luis viven 2 millones.
De acuerdo. Pero lo que dice el Rafael, lo acaba de decir. Todos los días, tal vez pierden, y fíjate que tienen 60, 70 juegos todos los años, pero el fanático que sale ahí a montarse, a ir al estadio, dice, tenemos una oportunidad de ganar. Igual que, ¿usted va a ir a un concierto de Albita o va a ir uno de Chambi? Tal vez Albita se queda sin voz en el medio del concierto y es un concierto malo, pero el mío va a ser horrible.
Caballeros, rapidito, si podemos ir ahora con el baloncesto profesional de la NBA, porque lo crean o no, llevamos ya 23 minutos hablando de pelota. Así que,
pero esto está buenísimo, Pepe, esto está buenísimo.
Está buenísimo.
Baloncesto.
Igual de bueno va a estar la NBA. Música, maestro. Bueno, esta noche, damas y caballeros, el Miami Heat tratando de empatar la serie 2-2 contra los Lakers y, por supuesto, LeBron James y compañía tratando de tomar ventaja de 3-1. Aquí tenemos a los dos expertos para hablar de la final del baloncesto profesional de la NBA.
Oye, Pepe, pero supino no es asunto ese experto, porque la gente se ha empezado a reír de nosotros, ¿sabes?
Pero Rafael, eres más experto que la mayoría de la gente ahí. Así
ah,
que
bueno, imagínate tú, estar por encima del promedio no significa nada en el mundo, ¿ok? Mira lo siguiente. Ya Pepe lo dijo. Hoy es el cuarto juego, el posible empate y posible hice de vista la serie para el equipo del Miami Heat. Hay una noticia que pudiera ser buena, que es que Adebayo planea jugar esta noche. Le digo pudiera ser buena porque no sé qué Adebayo es el que va a jugar esta noche. Ese muchacho hasta ayer estaba con una cosa metida en el cuello caliente, para destrabarse el cuello, okay, y un aparato puesto alrededor del cuello, okay. Pero si viene en buena forma, evidentemente que Adebayo es una ayuda grande, okay. Esta noche vamos a ver algo que Chambi ha explicado muchas veces. El Miami Heat ganó el último juego porque se ajustó directamente al equipo de los Lakers. Los Lakers, en cierto modo, le cogieron sorprendido con eso. Tan así que Miami Heat llevó la ventaja prácticamente todo el juego. O sea, ellos no tuvieron respuesta para Miami Heat. Bueno, eso no va a pasar esta noche. Esta noche los Lakers vienen con la adaptación al Miami Heat, ¿okay?
Totalmente.
Entonces,
totalmente.
Vamos a ver, porque aquí hay algo que no nos podemos engañar. Los Lakers tienen un equipo de mucha más experiencia, mucho mejor equipo, muy muy, muy formado, esto, que el Miami Heat, ¿okay? Y lo lógico es que los Lakers ganen la serie. Naturalmente, hasta ahora lo lógico se ha caído por la borda con Miami, porque ha sido lógico que pierdan todas las series y todas las series han ganado, ¿okay? Están arriba, por primera vez están detrás en la ventaja en la serie. En las otras nunca se han quedado atrás. Pero bueno, vamos a ver lo que pasa esta noche. ¿Cómo irá Champions?
Mira, yo lo primero que los Heat tienen que, y estoy seguro que practicando para eso, es esperar que Jimmy Butler no anote 40 puntos. Porque ese juego, como dije, es un juego espectacular y sale uno en varios años. No es LeBron, jugó muy bien. Ahora bien, ¿cómo Miami va a reaccionar a la contrarreacción del equipo de Los Ángeles? Yo creo que Los Ángeles lo primero que van a hacer es poner a sus hombres grandes, como hicieron en los primeros dos juegos, a Howard y a Anthony Davis, debajo, y jugar con ellos debajo, y LeBron en la punta. Ahora bien, señores, LeBron ya perdió un pasito, no estoy diciendo que LeBron está mal, LeBron ya no es el LeBron de antes, y ustedes vieron que tuvo 8 botadas, pero de las 8 botadas, 6 fueron robadas, Jimmy Butler le ha cogido el juego al dribleo de él, y vamos a ver qué es lo que pasa. Adebayo va a jugar hoy. Ahora bien, no es el hecho de que juegue, es que inclusive puede ser que le sea dañino al equipo que él juegue, porque sí. Si él no reacciona como debería reaccionar, entonces no se está haciendo nada. Más bien una cosa simbólica, él va a estar ahí. Creo que vamos a ver los hombres grandes de Miami jugar con mucho más fuerza, y eso es lo que me imagino yo, que el partido, otro partido extremadamente cerrado. No creo que va a haber paliza, porque ya Los Ángeles se dieron cuenta que no es paliza, que este equipo de los Heat puede anotar y tienen que jugar la defensa, y es lo que yo creo que voy a ver. Vamos a ver al equipo de Los Ángeles jugar mucho más defensa que lo que jugaron en el partido pasado.
No, bueno, tengo malas noticias para los fanáticos. Perdón, dime.
No, que ellos jugaron en defensa sobre su promedio en ese primer juego.
Sí. Bueno, la compañía que hace encuestas, sportspromedia.com, una compañía privada, acaba de publicar hoy que los dos primeros partidos hasta ahora de esta final del baloncesto profesional de la NBA entre los Lakers y los Miami Heat han tenido la audiencia de televisión más baja desde 1988. Solamente,
wow.
Oigan esto,
wow.
Solamente 7.4 millones de televidentes sintonizaron en promedio los dos partidos de la serie, que ha sido hasta ahora la que ha tenido los niveles más bajos de televidentes desde 1988, cuando la población de este país era 32 millones de personas menos. O sea que la noticia es aún peor si tomamos en cuenta que la población de Estados Unidos ha crecido un 10%, okay, desde ese entonces. ¿Qué es lo que está pasando? Y la revista Forbes tomó una encuesta justamente por averiguar esto y contrató a una compañía que se llama Harris Polls para tomar encuestas a las personas que se autodenominan, okay, fanáticos al deporte, okay, y que generalmente nunca se perderían una final del baloncesto profesional de la NBA, sea en noviembre, sea en octubre o sea en julio, cuando sea. Hay dos razones por las cuales la gente no está viendo la NBA. El 39% de las personas encuestadas dijeron que la NBA se ha puesto muy política, ¿ok? Y el 28% ha dicho que parte de esa política es la amistad que tiene la NBA con China. Vamos a hablar de esto mañana y los próximos días aquí en Duro Sin Guantes. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí está presentando la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Escúchela por los 1180 AM y a través de nuestras frecuencias de onda corta. Y si desea escuchar nuestra programación habitual durante los juegos de béisbol, sintonícenos en nuestro portal de internet, radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Así es. Bueno, en este momento los Atléticos de Oakland tratando de hacer las cosas un poquitín más dramáticas. Parte baja del noveno. Están perdiendo por 3 carreras, pero tienen hombre en base. Hay solamente un out. Está lanzando Ryan Presley para los Astros de Houston. Y el bateador me parece que es Laureano. Y aquí vamos a tener un shortstop, un doble play que va a terminar el partido y los Atléticos de Oakland se ven abajo en la serie 2-0 contra los Astros de Houston, y el equipo de Houston todavía no ha perdido ni un solo partido en esta postemporada. Increíble,
acabaron,
pero cierto.
Acabaron con los Mellizos y ahora con Oakland. Bueno, 2-0. Está el Oakland obligado a ganar 3-3. No es imposible, señores, porque hay que recordar que en el 2004 los Yankees ganando 3-0 al Boston, se recuperó el equipo de los Medias Rojas, le ganó la Liga Americana a los Yankees y, bueno, aquella Serie Mundial contra el San Luis. Así que nada está decidido todavía, señores.
Pepe, ven acá, me extraña de usted que usted no haya tenido un comentario en estos playoffs sobre su árbitro favorito, Ángel Hernández. El cual va, creo que está hoy en el, no sé si estará en el partido de los Padres o si estará en el partido de, sí, creo que es en el partido de los Padres.
Bueno, él todavía le tiene una demanda vigente al béisbol, correcto, de las Grandes Ligas. Sí, así que, pero sí, buen punto, Ángel Hernández. Bueno, en este momento están entrevistando a los victoriosos Astros de Houston, un equipo que a duras penas clasificó a la postemporada en el último día de la temporada regular con más derrotas que victorias, en este momento 4-0 en lo que va a los playoffs. Y en los, te digo una cosa, los Astros se ven muy, pero muy bien, por lo menos con la madera. Se les puede anotar carrera, pero se ven muy bien con el bate.
Yo creo que ahora esta serie es un problema de honor hacer un buen papel, porque si no gana, si tú ves, cuando no le dan golpe al tambor, no gana.
Esta serie de los Dodgers contra los Padres, que bueno, los Padres quedó en segundo lugar detrás de los Dodgers, que tuvo el mejor récord en todas las Grandes Ligas, no va a ser ni en San Diego ni en Los Ángeles, en el Globe Field de Arlington, una instalación nueva que bueno, tiene capacidad para 40.000 personas, más o menos similar al estadio de los Marlins. Y yo creo, no podemos confiarnos con el equipo de los Padres de San Diego, señores. Esa tanda mete miedo, ese tercero, Tati Junior, Machado, Hosmer y Tommy Pham, que ha tenido una buena temporada como designado y jugando posición. Y Will Myers, que es un veterano, pero batea mucho. No se puede confiar el picheo del equipo de los Dodgers, y tampoco la ofensiva, no se puede dormir en los Laureles porque tienen que batear mucho. Bueno, la cabeza el hombre pro, Mookie Betts, y mantiene buen equipo los Dodgers de Los Ángeles. Pero esto es una serie que debe salir favorito el equipo de Los Ángeles. Pero mucho cuidado con los Padres, señores. Hace 22 años que no van a discutir un título de la Liga Nacional y bueno, una serie mundial. Ya hace buen tiempo, hablamos de los equipos que no llevan, que llevan muchos años, bueno, sin ganar la serie mundial. En el 2005 el equipo de Ossie Guillén, los Medias Blancas. En el 2004 el equipo del Boston, que lleva 86 años sin ganar. Pero este equipo lleva 22 años y creo que han redondeado un equipo bastante bueno, con el talento.
Y jamás han ganado.
98 y le pasaron la coba en Nueva York en el primer año de Duque Hernández.
Sí, pero no, la serie mundial no. Oye, una cosa, yo quería saber cómo están las encuestas, Pepe, tú que sabes esto, los televidentes en el béisbol de Grandes Ligas.
Sí, hasta ahora no he encontrado nada despampanante sobre eso. Voy a buscar mañana a fondo. Yo busqué hoy encuestas, audiencias y ratings, que es como se dice en inglés, y lo que me salía era NBA, pero ya pronto están por salir también lo de la pelota.
Sí, la de la pelota ya debe estar al salir ya. Yo creo que en la serie esta de los Dodgers hay varias personas que se están jugando aquí. Yo creo que si los Dodgers no ganan, tienen ya Rocks, se tendrá que ir. Yo creo que ya no van a esperar más con él, creo yo. No sé. Al mismo tiempo este equipo está lleno de estrellas. O sea, tiene estrellas y el equipo de sobre todo en lo que es el picheo de Los Ángeles es superior al picheo de San Diego. San Diego hoy probablemente manda la lomita a Clovinger, que lo tenía escondido. Una cosa tonta, porque yo creo que todo el mundo sabía. Pero demostraron el otro día que 9 personas pueden dar un 9-0, cosa que yo no creo que pase ahora en largo rato, porque usted tiene que tener 9 lanzadores que lancen extremadamente bien. No solamente que saquen out, pero que lancen extremadamente bien. Acuérdense que hoy en día los pitchers tienen que picharle a 3 bateadores. Otra cosa que quería traer, Pepe, sigue la guerrita de Atlanta y Miami. Hoy golpearon otra vez a Acuña.
Correcto. Oh, a propósito, tienes razón, Champi, es Mike Clevenger contra Walker Buehler esta noche a las 9:35. El primer lanzamiento, Padres contra Dodgers. Recuerden que en este caso, si vamos, la camiseta pesa, y los Dodgers tradicionalmente tienen un muy buen promedio contra los Padres de San Diego.
Claro, claro.
Así que sí, vamos a ver qué pasa. Y
ahora, el problema grande va a ser en primera base, que es donde va a estar colocado Angelito Hernández.
Sí,
ahí es donde viene el problema, Pepe.
Una aventura, eso va a ser una aventura. Oye, hay una cosa del golpe que le dieron a Acuña hoy después de haber metido un jonrón, abrir el partido con un jonrón. Y por cierto, situarse en el primer lugar de todos los tiempos en jonrones abriendo el juego. Y por encima de una cantidad de gente que lleva 1,000 años. Pero bueno, el caso es el siguiente. Le hicieron el lanzamiento a Acuña. El receptor puso el guante para strike, pero cuando la pelota salió, el tipo bajó el guante hasta el piso. O sea, él no esperaba coger la pelota esa.
Correcto.
Y eso lo pasaron varias veces hablando de otra cosa. Pero yo dije, bueno, discutiendo que si era adrede o no. Pero no yo, sé si era adrede del pinche, pero del receptor era.
mi opinión era que en ese momento ni siquiera darle un warning al señor Alcántara, votarlo, porque ya ha pasado anteriormente. Votarlo, decirle, mira, para afuera. ¿Por qué? Porque esto, al mismo tiempo, los jugadores de los Marlins empezaron a decir que se dejara de llorar. Y esto, señores, este hombre ha sido golpeado, creo que son este año 5 veces por los lanzadores de los... ¿Por qué? Porque da jonrones. No saquen los
ajos. Este muchacho, estamos hablando, hay 3 supuestamente fenómenos, porque uno no sabe hasta unos años quiénes son, entre Tatis, Soto y este muchacho.
Correcto, correcto.
Para
correcto.
Mí este muchacho es el mejor de los tres hasta este momento.
Por lo menos lo ha hecho. Fue un centerfield increíble. Batea para poder.
Y hoy lo vi corriendo la base y tiene una velocidad que parece un tipo de track and field.
Correcto.
Caballero, vamos a seguir hablando de béisbol, pero vamos ahora con la sección favorita de Edemio Navas González. Diga lo que diga él, sí. Yo sé que a él le gusta Talking Baseball, hablando pelota.
Play ball.
Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Chumby and the Duke. Chumby and the Duke. Esta noche, a las 8:10, primer lanzamiento, segundo juego de la serie entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Y estarás ahí, Pepito, estarás ahí.
Correcto.
Yo lo dije, yo lo dije en las noticias hoy, que Cuba recibiría el partido de los Yankees y que estaría transmitido en La Voz, trayéndole toda la narración. Pepe Lacayo.
Ay, pero qué honor, por el amor de Dios.
El hombre que mejor pronuncia. No hay, yo no he conocido un narrador que pronuncie mejor que usted. Y usted lo hace en 17 idiomas.
Claro.
Bueno, hoy está jugando, hoy jugó un tenista griego, ahora que dices eso, en el abierto francés. A propósito, déjame ver si Nadal ganó el partido, porque yo sé que estaba
Nadal acabando. Nadal ganó 7-6, 6-4 y 6-1, sí.
Correcto.
A Sinner.
El otro que ganó fue el argentino Diego Schwartzman, que derrotó a Dominic Thiem, el austríaco, en 5 uh-huh. sets. O sea que
wow.
ya tenemos dos.
Wow.
Sí, viste. Y mañana va a jugar Novak Djokovic contra Carreño Busta, el español. Y en el otro cuarto de final, oye esto, Rublev, el ruso, contra Tsitsipas, el griego.
Tsitsipas, el griego, correcto.
¿Viste?
No.
Yo pasé mi luna de miel en Grecia, déjame decirte.
Aprendió griego porque fue a Grecia de luna de miel, pero lo único que hizo fue estudiar griego.
No, pero Pepe, Rafael, no todo el mundo es invitado a Grecia por Onassis. Cuidado, ¿eh?
Exactamente.
Cuidado.
Fue la ira de Scorpius.
Exacto. No todo el mundo Onassis manda un pasaje, dice,
no,
venga para acá.
Señores, qué rico se come en Atenas, ¿eh? La comida es exquisita. Y buena cerveza. Buena cerveza que tiene.
Hay otra serie de cosas mucho mejor que eso.
Claro. Bueno, el Olímpico estuvo ahí como 3 semanas en 2004, ¿no?
No, yo estaba varias veces en Grecia.
Y bueno, yo fui hace 5 años. Pero Grecia me gustó, el ambiente un poco caribeño, la gente chévere, la comida. Pero entre nosotros son un poco sucios. No respetan, por ejemplo, como otros países de Europa y aquí Estados Unidos y Canadá, de que cuando tiene un papelito en la mano no están buscando
no, esos son buenos, mío, no los critique yo. Ellos son lanzadores de papel todo. Lo que pasa es que mira, yo fui a Grecia, voy a ser muy rapidito, en el año 71 por primera vez a dar conferencia en la Academia Olímpica en Olimpia precisamente, y claro, saliendo de la arquitectura, me encantó Grecia con todas las cosas. Bueno, uh-huh. yo he ido 4 veces entonces. Ahora, déjeme decir lo siguiente. El país se ha ido deteriorando a un punto que es increíble. No solo en lo que está diciendo Edemio, que es así también, sino sus monumentos los han hecho tierra. Son unos desorganizados, no quiero decirle económicamente el desastre que son.
Pero
la Acrópolis de Atenas, que quizás sea el monumento más grande de nuestra civilización, lo desarmaron los templos para limpiarlos, oigan esto, para los Juegos Olímpicos.
Y todavía lo están haciendo.
Todavía lo están armando y algunos ya desistieron de armarlo. Eso es uno de los crímenes más grandes de la humanidad.
Pero Rafael, uno de los mejores halagos que le hicieron a la Acrópolis se lo hizo ese gran teólogo americano que se llama Dennis Rodman. Que cuando estaba en la Acrópolis dice, bueno, ¿y cuándo nos vamos para el Partenón? Sí, porque hoy la quiero
poner en la esquina acá, a pasar el autobús que te va a llevar allá.
Bueno, esta parte tiene una vista muy bonita, se ve todo Atenas, casi todo blanco, tipo Marruecos, tipo Casablanca, ¿no? Y de verdad que desciende la parte esa ahí, que es pura escalera. Y señores, tú pasas por ahí a las 3 de la tarde y no hay nadie. Y pasa después a las 6 y todo el mundo saca restaurantes para las mesas. Sacan, bueno, ponen restaurantes en la calle ahí, de verdad que ellos se pasan muy bien, la comida exquisita.
Oye, en esa...
Pero se ha deteriorado Atenas en los últimos años. Como
en esa avenida al lado de la Atenas, si uno la mira de frente a la derecha, que se llama la Pedro Poblus, porque supuestamente ahí San Pedro fue el que llegó a hablarle a los atenienses. Ahí vendía baratijas ante Tocumpo, ahí lo descubrieron. Vendiendo chuchería, así mismo.
Increíble. Y es uno de los mejores.
Y son cuatro hermanos, porque
cuatro
su padre
hermanos,
había jugado.
El tamaño, le dije, ¿tú juegas basquetbol? Y dice, sí, yo juego basquetbol. Ok, claro, jugaba en Manigua, ¿no?
Claro, no tiene, tiene cuatro hermanos.
El básquet griego es muy bueno. La liga de griego es muy buena.
Es una liga que se ha mantenido bastante, estable.
El Olympiacos.
Ahí recordemos que
es un poquito mejor que la griega en baloncesto.
La turca, sí, correcto. Ellos trataron por dos años de entregarle la liga. Él no lo quiso. Él fue coach allí, pero querían entregarle la liga a Rick Pitino. Cuando a Rick Pitino lo botaron de Louisville por los escándalos, le dieron el team de el Espartaco. Creo que era el Espartaco que le dieron.
Espartaco, sí.
Donde jugaban dos hermanos de Antetokounmpo, los cual uno está. Va a ser drafteado este año, o sea, va a ser escogido este año, y el otro está con Los Ángeles, creo que se llama Canter Antetokounmpo, y lo querían que él se quedara con la liga, y él dijo que no, que él era coach, pero trataron, pero la turca es extremadamente buena. Buena.
No, Turquía es tremendo país, señores.
Que no, pero tienen jugadores del mundo entero. Déjame una cosa aquí, jugadores americanos que te digo, si hay son aquí, la NBA no tiene comparación, pero los 1F de aquí van para Turquía. Ahí está jugando el que fue el más jugador más bien de esos años, fue el hijo de Barry Larkin, que recordemos que jugó en la Universidad de Miami, y después jugó con los Celtics, y el muchachito el otro día hizo una historia extremadamente interesante, porque él padece es bipolar, y entonces se fue para Turquía, y allá se ha enderezado, se ha convertido, e inclusive ya se hizo ciudadano turco. Sus padres,
en la Liga Balompié hay buenos jugadores ahí, está uno de los grandes colombianos ahí, Falcao. Y el aficionado apoya a los deportes, me refiero cuando son ligas nacionales, ¿no? O sea, vemos buena asistencia de público. Y bueno, en el caso de Turquía, un gran país, señores, un país desarrollado, un país que económicamente está bastante bien. Yo estuve en un centro comercial ahí en Estambul, señores, y me parece que estaba, por ejemplo, en Washington DC, me parece que estaba, no sé, en un gran centro comercial de aquí de mañana.
Ahí está el centro comercial más antiguo y más grande del mundo. Okay, pero claro, no, ese no es el que tú fuiste, porque tú
no
se puede comparar, no es moderno, tiene no sé cuántos siglos. Okay,
pero bueno, esta noche parece que Tampa aprendió algo del partido de anoche, y solamente hay un cubano en la alineación de los Tampa Bay Rays. Y es por lo bien que le fue a Randy a Rosarena ayer. Ustedes vieron a Randy ayer jugar, compartió muy bien.
Sí.
Y claro, Yandy Díaz lo sentaron hoy, por lo menos no va a comenzar el partido en el terreno de juego.
Bueno, ayer estuvimos hablando de Giancarlo Stanton, señores, que era un hombre que venía, se ponchaba los primeros cuatro turnos, pero venía en el octavo, noveno inning y daba un jonrón. Y eso anoche lo vimos con la base llena, un jonrón por el center field de 411 pies. Y quedó demostrado que el muchacho tiene fuerza, que es un pelotero que decide. No es el Alex Rodríguez, aunque Alex Rodríguez en el 2009 fue un fenómeno cuando los Yankees ganaron su última serie mundial.
Bueno, fue el único año que Alex Rodríguez lució bien. Y fue bien en los playoffs. En la serie mundial no hizo nada.
No hizo nada.
Tanto es el que volvió, ha ido muy bien en general. No, No solo ha bateado un jonrón y cuatro ponchados, sino que le ha hecho bastante bien.
El señor, han hecho 31 carreras en tres partidos. Al mejor staff de lanzadores de la Liga Americana, y ahora Cleveland. Creo que es el segundo o tercero. Escogieron a Snell, y esta noche será contra el Glasnow. Interesante que Glasnow, hoy está en el line-up el Zanahoria, el hombre que ayer dio un jonrón inmenso, Clint Frazier, que siempre ha sido el olvidado por los Yankees. Aparentemente el muchacho está haciendo lo suficiente para quedarse en el equipo. O sea, quedarse en la alineación. La sorpresa de los Yankees ayer, el año pasado, ayer fue Higashioki, que ese no se da ni con él mismo. Si él trata de darse una pierna con el bate, no puede. Y ayer batió tres hits, uno de ellos, un jonrón. ¿Cómo? No tengo idea.
Ya estoy viendo por qué le sonaron un pelotazo a Acuña en el segundo turno al bate de hoy. Ajá. Después de que conectó ese kilométrico jonrón, tiró el bate de una manera espectacular, hizo un par de muecas y le tomó 55 segundos circular el diamante anotando la carrera.
Le tomó 55 segundos, entonces ya es culpa de él. No, perdóname. Yo vi cuando le dieron el pelotazo, pero no... Ya la
había dado. Y vino brincando también, que entró
brincando. No, y le hizo muecas al pitcher, le hizo muecas al primera base.
No, 55 segundos, no, nadie.
Él caminó de tercera home plate, caminó, ni siquiera trotó.
Caballero, cuando Mickey Mantle daba los jonrones, y Mickey Mantle lo daba lejos, no miraba hacia arriba. Y una vez le preguntaron por qué, dice, es que me da pena con el lanzador. ¿Ha cambiado la pelota o no ha cambiado?
Naturalmente. Antes la cosa era que tú bajabas la cabeza, ibas trotando, no a plena carrera, pero trotando rapidito, a la vuelta, iba para acá, y pasaba y le tocaba la mano al coach y nadie te recibía en el home, ni mucho menos.
Déjame hacer una pregunta, porque yo estaba pensando, y estoy equivocado, díganmelo, pero yo creo que el que empezó todo el chiste este fue David Ortiz. Fue el primero.
Y también lo hizo en el año 98 la guerra frenética entre Mark McGuire y el gran amigo de Pepito Lacayo, Sammy Sosa, y el Cochito.
No, sí, pero también Albert Bell era un poco payaso cuando conectaba jonrones de los Indios de Cleveland,
sí,
y también
es verdad.
Mira, yo te voy a decir una cosa, también tenemos mucha gente muy que debería ser un poquito más segura de sí mismo, pitchers y bateadores, los dos.
Correcto.
Si te dan un jonrón de 500 pies, no es el fin del mundo. Deja que disfrute un poquito el bateador. O sea,
claro.
¿Quiere tirar el bate de cierta manera? Pues ya, y que se lo ganó. Tú lo puedes ponchar la próxima vez. ¿Para qué le vas a dar un pelotazo y que luego anote carrera? Porque eso fue lo que hizo Acuña Jr. hoy. Le zumbaron un pelotazo y a los 5 minutos anotó la carrera.
No, yo creo que darle un pelotazo, al contrario, es una impotencia completa. Porque si tú no le ganas con el deporte, no seas tan bestia que le vaya a dar, o no seas tan cobarde de darle un pelotazo. Yo estoy en desacuerdo con todas esas cosas.
Bueno, ¿se recuerda José Bautista, señores, el dominicano? Sí. En aquella serie contra los Vigilantes. Eso fue el colmo de los colmos.
Eso fue pesadísimo. Bueno, creo que ahí fue donde toda su fama empezó empezó todo a caerle. Yo estoy de acuerdo en que darle un pelotazo a un pelotero es una idiotez, porque estás poniendo en primera base a un individuo para que el genio tuyo salga a flote. Es un imbécil lo que eres. Ayer yo mencioné, probablemente el lanzador que más... Hay dos lanzadores que yo me recuerdo, muchachos, que uno era que le tiraban pegado y alto. Jamás le dieron un desbol, o sea, dieron desboles, pero jamás dieron un desbol de eso que tú dices, contra, le desbarató la carrera. Y me refería a Bob Gibson y a Don Drysdale.
Yo te iba a hablar de Don Drysdale, ¿ok? Hizo eso siempre. Lo único que hacía con eso es, ten cuidado conmigo.
Tranquilo, jamás. Oye, pegarle un pelotero en la cabeza. Mire lo que le costó a Tony Conigliaro, un muchacho que tenía probablemente un futuro increíble. A los 37 años murió, sí, porque nunca
pero
se
mira,
recuperó.
Lo mismo hizo Gremado, que comenzó como cachorro hasta que se retiró con Bobby Cox y lo probó a Atlanta. Era un pitcher sumamente modesto, humilde, que cuidaba a los bateadores. O sea, no era un lanzador que por ejemplo, hoy le daban dos o tres golpes a,
a un equipo de pelotero de los Atlanta y el otro día lanzaba a Gremado y decía, no, le voy a ir arriba al primero. No, él
es un
pinche respetuoso y hizo... Sí,
pero
hizo...
ese no intimidaba. No, lo que pasaba no, ahora con Gibson y Dreiser es que se intimidaban, pero no lo golpeaban.
Claro. Exactamente, no lo golpeaban. Eso era, o sea, era el deporte como se debe de jugar.
Como se escribió. Porque y lo que pasó con Bautista no fue lo que tiró el bate. Bautista llegó, metió el jonrón, se paró, no, caminó dos pasos y se paró. Cogió, miró a todo el mundo y tiró al bate que hace el diablo. O sea, no podía haberlo hecho peor.
No, exactamente. Y desafortunadamente los grandes...
No, y después lo bloquearon.
Los grandes protagonistas de todas esas barbaridades son los nuestros.
Sí, sí, verdad.
O sea, si vamos a dar la nota, tenemos que dar la grande.
Damas y caballeros, sí, no, aquí estamos, lo que pasa es que me estaban haciendo una pregunta.
Sí, yo pensé que se había caído.
Hay tres cartas de Cuba que hemos recibido. La primera es de Eduardo, que solamente dice hola. No sé si es que se cortó el resto. La segunda es de Reidel, que dice saludos y buenas noches, escuchando aquí los momentos sublimes del béisbol de la MLB.
Sabroso, papito, sabroso, eso es tuyo.
Gracias por escuchar.
Es nuestro, caballeros. Triste por la derrota de los Marlins, otra vez el bullpen falló. Arriba el Miami Heat. Por último, ¿qué duración tendrá el programa de Rafael que empieza mañana a las 12 del día? No. Bueno, es un segmentico de 4 minutos.
Es muy poquito.
¿4 minutos?
Sí, el programa mío que me cicatrillaron, duraba media hora, pero este no es así.
Rafael, es que eras muy popular y eso, y hay mucha gente que tenía celos.
Bueno, eso los números lo dicen, ¿sabes?
Por eso, te estoy diciendo que bueno, esa fue la razón.
Mi programa de fin de semana no solo tenía audiencia, sino tenía penetración, porque la gente estaba hablando de él. Okay, pero bueno, no toda la dirigencia está al nivel de cierta cosa. Consideran, no, eso no es un populacho, hace falta algo un poco popular, así, tú sabes.
Bueno, ese es un programa que se puede tirar de aquí a 30 años porque no pierde vigencia el 80% de esos programas y hay unos cuantos lo tienen Carrillito archivado, ¿no?
Así es.
No pierde
vigencia. Pero también desaparecieron unos cuantos y eso me duele a mí mucho.
Sí.
Alguien desapareció programas enteros.
Borraron cantidad. Esto, yo tengo mucho en CD. Por cierto, ahora que Héctor está oyendo, ¿cómo se llama? Salamanca tiene un grupo que quería hacer un programa de mí. Me hace falta que me lo rescaten, pero como no estamos yendo allá.
Ahí el maestro Carrillo. El cuarto bate.
Bueno, lo que pasa pero es que está yendo al edificio.
Bueno, recuerden que 2 partidos esta noche, uno por Radio Martí y el otro estaremos informando lo que está ocurriendo en el partido entre los Dodgers y los Padres de San Diego, mientras narramos el partido Yankees-Tampa Bay, el segundo encuentro de la serie. Así que, Chambi, tú debes estar muy, muy contento porque tu equipo puede tomar ventaja de 2-0.
Sí. El equipo de Yankees es Chambi, no sabía eso.
Muchacho, mi padre fue enterrado con una gorra de los Yankees. Me dijo, sí. No me importa lo que me tires en el féretro, pero me pones una gorra de los Yankees.
No, no, y el nuevo Yankee Stadium, señores, parece un templo, de verdad que sí. Muy bonito.
Pepe. Hoy yo creo que es una incógnita. Vamos a ver cómo sale David García. Yo no creo que tuvo esa gran temporada para merecer el número 2, pero quién sería el número.
Ganó 3 y perdió 2. 3 y perdió 2.
Esto lo que me vuelve aquí es que David probablemente lo están tirando para 5 innings. Y entonces después el bullpen.
Correcto.
Pero acuérdate, Chambi, hay un problema aquí en esta serie. Que no es primero y segundo, un día de descanso, tercero, cuarto, después un día de descanso y el quinto, si vamos al quinto y último. Ahora son 5 de peguetas. Y quizás.